Conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos ya con Francisco Aravena acá en el estudio, finalmente.
Aquí estoy.
Sí, pues hace rato que no nos juntábamos, Pancho, pero estamos ahí con un problema. ¡Ah, no, lo tenemos!
Estamos bien.
Ya, muy bien. Justo.
¿Hay equipo?
Excelente. Hay equipo, sí. Pues,
en todas las líneas.
Estamos ahí con un tema de comunicación, pero ya está solucionado. Así que, por favor, presenta a nuestro entrevistado.
Presento a nuestro entrevistado, que es investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Además, es académico de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, quien dirigió una investigación muy, muy interesante, porque es primera vez que se describen la presencia de un receptor molecular que está o estaría involucrado en el origen y particularmente en los procesos inflamatorios de dos de las enfermedades intestinales de mayor prevalencia, que son el síndrome de Crohn y la colitis ulcerosa. Esta última enfermedad, dicen que no hay registro en Chile de incidencia en esta de esta enfermedad, pero la primera del síndrome de Crohn, por supuesto que sí los hay. Este es un hallazgo, además, que permite, como te decía, explicar la inflamación que es característica de ambas patologías, y lo que es muy interesante, nos lleva a entender mecanismos de interacción entre el sistema inmune y el que se ha llamado el sistema nervioso periférico, es decir, el que no está aquí en el comando central, ¿cierto? Y de hecho, aquí algo que es súper, súper interesante, que hay una creciente evidencia internacional que vincula el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales y, por ejemplo, el Parkinson. O sea, la consecuencia que puede tener un descubrimiento y trabajos como el que hace Rodrigo Pacheco es tremenda. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. Hola, Polo. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Rodrigo, muchas gracias por invitarme.
Quería partir como por dibujar un poco la cancha de esta investigación, o por lo menos lo que más le llama la atención a uno como simple mortal, que es cuánto sabemos de este vínculo entre el sistema inmune y el sistema nervioso periférico, y cómo se relaciona esto con enfermedades como el Parkinson.
Ya, bueno, mira, con respecto a lo primero, El sistema nervioso periférico ya es un sistema nervioso que inerva varios órganos, entre ellos el intestino, ¿ya? Uh-huh. En el caso del intestino se llama sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico produce más de 30 tipos de moléculas diferentes con las que se puede comunicar con otros tipos de células diferentes al sistema nervioso, ¿ya? Y entre estas moléculas está la dopamina, que es un neurotransmisor que estudiamos en el laboratorio hace varios años, y para el cual el sistema inmune, ya las células del sistema inmune, tienen receptores para sensar la dopamina y entonces responden con cambios funcionales ante la dopamina, ¿ya? Y resulta que en la enfermedad inflamatoria intestinal hay una fuerte reducción de los niveles de dopamina en el intestino. ¿Ya? El intestino es una de las fuentes más grandes de dopamina en el organismo, y resulta que cuando hay inflamación intestinal, estos niveles de dopamina bajan abruptamente. ¿Ya? Y eso hace que el sistema inmune cambie el tipo de receptor de dopamina que se está estimulando, y eso hace que cambie su comportamiento. ¿Ya? En condiciones de salud, los niveles altos de dopamina que hay en el intestino hacen que el sistema inmune se comporte de manera tolerogénico, quiere decir que es un sistema inmune más inmunosupresor de la inflamación. Uh-huh. Pero cuando bajan los niveles de dopamina, se estimula un tipo de receptor de dopamina en especial, que hace que el sistema inmune se vuelva muy agresivo, muy inflamatorio. ¿Ya? Ese es un poco así, a grandes rasgos. Perfecto. La cancha donde nos movemos
¿Y el vínculo con el Parkinson?
El vínculo con el Parkinson, bueno, sí, mira, resulta que en la enfermedad de Parkinson hay diferentes evidencias que sugieren de que la enfermedad de Parkinson comienza en el intestino, ¿ya? Primero que todo, hay estudios que correlacionan las enfermedades inflamatorias intestinal con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Es decir, que se han hecho estudios con mucha gente ya, con un número muy elevado de pacientes, que han mostrado que si tú tienes enfermedad inflamatoria intestinal, estás en riesgo de desarrollar Parkinson en el futuro. ¿Ya? Otra cosa que se suma a eso es que en los síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson hay una serie de problemas intestinales, ¿ya? Incluida la pérdida de neuronas del sistema nervioso entérico en el intestino, antes incluso de que los pacientes desarrollen problemas del movimiento, que son los problemas característicos que en realidad se desarrollan ya cuando la enfermedad está muy avanzada. También, por ejemplo, hay estudios, ahora último, desde el año 2017 más o menos en adelante, han salido muchos estudios que asocian a la composición de la microbiota, es decir, todo el conjunto de bacterias que vive ahí en el intestino, tiene una composición muy precisa, y resulta que si esa composición cambia en individuos genéticamente susceptibles, ese cambio de composición de las bacterias desencadena el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.
¿Esto es exclusivo de esta vinculación? ¿Es exclusiva de la enfermedad de Parkinson o también se ha descrito en otras enfermedades neurodegenerativas?
Esta relación que tiene el desarrollo de la enfermedad con la composición de la microbiota se ha descrito en otras enfermedades también, ¿ya? En Alzheimer, en esclerosis múltiple y también en enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como la artritis reumatoide, el lupus, la diabetes.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Pacheco, que es investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida, académico también de la Universidad San Sebastián.
Rodrigo, vamos a tu investigación en este contexto que ya describimos. ¿Cuál era qué se asumía, cómo se explicaba los procesos inflamatorios de el mal como el de Crohn y la colitis ulcerosa, perdón? ¿Qué viene a cambiar en el fondo el descubrimiento que ustedes hicieron?
Ya, perfecto. Bueno, mira, resulta que desde hace varios años se había establecido de que la llegada de los linfocitos, ya que son las células del sistema inmune que orquestan la inflamación, estaba guiada por un receptor muy puntual para que llegaran estas células hacia el intestino, hacia la mucosa intestinal. ¿Ya? A todo esto, se me olvidó decirles que se sabe de que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades mediadas por los linfocitos T. ¿Ya? O sea, son las células claves que si llegan ahí son las que orquestan la inflamación crónica. Entonces, se sabía desde hace tiempo de que había un receptor, ¿ya?, que se llama CCR9, que era el que llevaba a los linfocitos T al intestino. Pero resulta que nosotros encontramos en el laboratorio de que realmente no era ese receptor el que llevaba a los linfocitos al intestino, sino que ese receptor era parte del receptor real que llevaba a los linfocitos al intestino. ¿Ya? Entonces lo que encontramos nosotros es que en realidad es un complejo de proteínas formada por dos receptores que también pueden existir como receptores por separado, el módulo molecular que lleva a los linfocitos al intestino. ¿Ya? Es un receptor formado por este CCR9, pero también formado por un receptor de dopamina. Entonces, este complejo molecular formado por dos partes, lo que sensa es una molécula que detecta el CCR9, pero también sensa la disminución de la dopamina en el intestino. Entonces, solo cuando ocurren estas dos cosas de manera paralela es cuando este sensor dual, digamos, lleva a los linfocitos al intestino y promueve la inflamación intestinal. Y de esto, bueno, nosotros estudiando la interacción ya más a nivel molecular de este receptor dual, estudiamos cómo interaccionaban ambas partes y desarrollamos moléculas que eran capaces de separar el receptor en sus dos partes. Entonces vimos que cuando separamos este receptor en sus dos partes, inhibimos la llegada de los linfocitos al intestino y así también inhibimos el desarrollo de la enfermedad.
Rodrigo, quería volver un poco al vínculo de las enfermedades intestinales con otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, o de padecimiento, de síndromes que uno en una primera instancia no los relacionaría jamás, ¿no es cierto? Pensar que, tal como tú lo describías, el Parkinson puede empezar o comenzar en el intestino, es como... No es algo que uno lo piense así de manera muy no sé, repentina, ¿no es cierto? Intuitiva. Pero esto finalmente, ¿cómo lo vinculamos con nuestra vida, nuestras actividades corrientes, nuestra, por ejemplo, alimentación? Al hablar de intestino, no puedo dejar de vincularlo, obviamente, con lo que ingerimos, ¿no es cierto?
Claro.
Finalmente, uno puede establecer ese vínculo, de qué forma, y en ese sentido, el factor ambiental, ¿no es cierto?, empieza a ser muy relevante para la aparición de cierto tipo de enfermedades.
Sí, claro, por supuesto. Hay estudios que muestran precisamente en Parkinson que han mostrado que la composición de la microbiota que cambia y que es la promotora para desencadenar esta enfermedad es una microbiota que produce diferentes, cambia la composición de unas moléculas que produce esta microbiota, que se llaman ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Y estos ácidos grasos de cadena corta son producidos por la microbiota cuando nosotros comemos alimentos ricos en fibra, ¿ya? Entonces, cuando cambia esta composición de ácidos grasos de cadena corta es cuando se induce al sistema inmune que se comporte de manera diferente y entonces se desencadena una respuesta contra las neuronas del cerebro, que es lo que termina desarrollando la enfermedad de Parkinson. Entonces, como consejo, por ejemplo, sería un consejo práctico sería aumentar ya los alimentos que son ricos en fibra para promover una composición sana de ácidos grasos de cadena corta y así mantener al sistema inmune del intestino con un comportamiento antiinflamatorio, digamos. ¿Ya? Otros factores también se ha visto que afectan la permeabilidad del intestino y favorecen la inflamación, ya como por ejemplo fumar. Recomendaciones yo creo que son las principales.
Rodrigo, naturalmente la investigación de la que estamos hablando es principalmente ciencia básica, es inevitable para nosotros desde los medios, obviamente, en parte para entenderlo y en parte para facilitar la comprensión, llevarlo, ¿no?, a las implicancias terapéuticas y también diagnósticas de este tipo de investigaciones. ¿Qué crees tú que... ¿Cómo se puede optimizar en ese sentido esas dos áreas con esta línea investigativa?
Con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales y este nuevo receptor que encontramos en el laboratorio, nosotros, de hecho, en modelo animal vimos que la disrupción del receptor promovía la mejora de la enfermedad en los ratones, pero también fuimos a analizar la presencia de este complejo molecular que forma el receptor en tejido intestinal de humanos, ya de donantes sanos que dan una biopsia porque le están analizando el intestino por otras razones, uh-huh. no por la enfermedad en sí. Y también analizamos el intestino de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y vimos que, efectivamente, si tú comparas a la gente sana con la gente que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, hay un aumento muy notorio de la presencia de estos receptores, ¿ya? De este receptor dual. Y de hecho, si tú comparas un sector sano del intestino de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, comparas un sector sano del intestino con una lesión del intestino, también hay un aumento en la lesión de la presencia de este receptor en comparación al segmento sano, ¿ya? O sea, hay una correlación muy evidente de si hay una lesión de inflamación en el intestino, hay más receptor. Entonces, eso tiene las implicancias de que este receptor, la identificación de este receptor podría utilizarse potencialmente como una herramienta diagnóstica. Y por otra parte, la evidencia de que la separación del receptor inhibe la llegada de los linfocitos T y la enfermedad también tiene un impacto potencial como terapia.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo Pacheco, investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida, profesor además académico de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Pancho. Sí.